Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Aleu bona la ràdio, és en la nostra veu. Som Ràdio Vila-real, que tu sents. Som un gran equip, ho veus, amb música i notícies. Connectem amb la gent en el programa Protagonistes. Ai, cada dia estem...
Molt bon dia. Ple en les corts per a que el senyor Mazón doni comptes del que va passar la nit fatídica de la dana assassina. Bé, el ple ha començat amb un minut de silenci perquè les persones mortes en les dramàtiques inundacions, almenys 216, segons l'últim balanç del Centre d'Integració de Dades, i després Mazón pujarà a la tribuna per a detallar sense límit de temps, segons ha indicat, de manera més assossegada i amb explicacions serioses, les decisions adoptades al Consell del 29 d'octubre i els avisos que es van fer a la població. Connectem en el ple.
Sí, en la Comunitat Valenciana.
Gràcies, presidenta. Senyora presidenta, señorías, mis primeras palabras en esta intervención van a ser de pésame y recuerdo para los familiares de las víctimas mortales y de las personas desaparecidas a causa de la peor riada que se ha padecido en España desde 1962 y una de las peores catástrofes naturales de Europa. Un sentimiento, el del dolor y la comprensión, que extiendo a los miles de damnificados por la furia de la riada, que ha destruido sus hogares, sus vehículos y sus negocios, y que nos obliga tanto a no olvidarlo nunca, como a llevar a cabo el mayor proceso de reconstrucción que se ha conocido en este país en décadas. Y, por supuesto, nos obliga también a tomar medidas para prevenir, en la medida de lo posible, que otra tragedia así vuelva a ocurrir. Tras lo ocurrido, la sociedad valenciana está sumida en un profundo dolor, un dolor que sufre también toda España, a la que agradecemos su solidaridad, a la que agradecemos su cariño en las peores horas de nuestra historia reciente. Un dolor que han hecho suyos los reyes don Felipe y doña Leticia, a quienes quiero agradecer su empatía, su cariño, su valentía y consuelo al querer estar y permanecer al lado de quienes lo habían perdido todo. El lacerante dolor por las vidas perdidas y la devastación causada, que sin duda no hay suficientes palabras para expresarlo, se une al sentimiento de profunda gratitud hacia los profesionales de los servicios de emergencias, bomberos, protección civil, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la unidad militar de emergencias y los efectivos de los tres ejércitos. Y también me gustaría destacar un agradecimiento especial hacia los miles de voluntarios que durante los últimos 17 días han acudido a ayudar en un acto colectivo admirable de compromiso y fraternidad que la sociedad valenciana nunca, nunca va a olvidar. También para el resto de gobiernos autonómicos, diputaciones y ayuntamientos, así como a las decenas de miles de ciudadanos particulares de toda España, empresas, ONGs y asociaciones que han enviado ayuda de todo tipo para asistirnos en nuestra hora más amarga y han demostrado una vez más, pero como nunca, la solidez y la fortaleza de la sociedad civil. Además, quiero poner de manifiesto el reconocimiento que merecen todos los alcaldes y concejales, alcaldesas y concejalas de los municipios afectados por las inundaciones, así como la Diputación de Valencia y a la Delegación del Gobierno. Por último, también me gustaría agradecer a los portavoces de los grupos de este Scorch, Partido Popular, PSPP-PSOE, Compromís y Vox, su presencia en la reunión que mantuvimos en el Centro de Coordinación de Emergencias el 30 de octubre, así como su disposición en aquellos primeros momentos ante la catástrofe. A nadie se le escapa que la magnitud de la tragedia y sus consecuencias marcan un antes y un después en nuestras vidas. Nada volverá a ser igual. Pero para que al menos todo vuelva a ser normal, es necesaria altura de miras, responsabilidad y, en suma, que todas las administraciones del Estado, en todos sus niveles de gobernanza, demos lo mejor de nuestras capacidades y recursos ante, insisto de nuevo, la peor situación de nuestra historia reciente, solo comparable a un escenario bélico y que, lamentablemente, ha provocado estragos parecidos tanto en vidas segadas como en daños materiales en infraestructuras y bienes. Señorías, no me cabe ninguna duda de que el pueblo valenciano, como ha hecho tantas veces en el pasado, volverá a ponerse en pie. Mientras lloramos a los que hemos perdido, recuperamos nuestras casas, calles, colegios, centros de salud, reparamos nuestras infraestructuras, volvemos a abrir nuestras empresas y negocios y resembramos nuestros campos. Tengan todos los valencianos la seguridad, como la tengo yo, de que nos levantaremos de nuevo. Pese a que esta terrible experiencia marcará a varias generaciones, también vamos a aprender de ella como hemos aprendido en otras situaciones difíciles, en las que como pueblo se nos ha puesto a prueba y que hemos superado desde la unidad, la solidaridad, la sensatez y la fraternidad. Ese es y será mi empeño. Ese es mi compromiso con todos los valencianos. Y esa es también y sobre todo mi responsabilidad. Señorías, no se puede aprender del pasado sin saber lo que realmente ocurrió. Los valencianos tienen el derecho de conocer todo lo que ocurrió, la información que se manejó y las decisiones que se tomaron durante el transcurso de una emergencia para la que hoy y ahora debemos buscar una explicación. Necesitamos saber por qué nuestra experiencia previa en este tipo de situaciones y los protocolos afinados y mejorados durante un cuarto de siglo y que hasta el martes 29 de octubre habían funcionado, no fueron suficientes para evitar o paliar los terribles daños que hemos sufrido. Por ese motivo, el Grupo Parlamentario Popular presentará una propuesta para la creación de una comisión de investigación que analice en estas Corts, con luz y taquígrafos, cuantas cuestiones se han planteado ya o puedan plantearse hasta su constitución en torno a la respuesta a la peor tragedia de nuestra historia reciente. Y espero, como no puede ser de otra manera, que en las Cortes Generales también se cree una comisión de investigación para analizar esta cuestión. Señorías, nunca nos habíamos enfrentado a una catástrofe natural de este calibre. En esta tierra conocemos y tememos los estragos que son capaces de hacer las riadas, porque forman parte de nuestra memoria colectiva. No obstante, lo ocurrido el 29 de octubre sobrepasó todas las previsiones y superó nuestros sistemas de prevención. Y superó estos sistemas de prevención junto con la alerta y respuesta que desde la Pantaná de Tous de 1982 se habían establecido y aplicado a lo largo de los años. No voy a negar fallos, ni es posible hacerlo, ni sería útil, porque implicaría que ni hemos aprendido nada, ni estamos dispuestos a aprender por temor al desgaste político o, peor aún, para aprovecharse de él. Necesitamos respuestas. Respuestas sobre lo que ocurrió y por qué ocurrió, a preguntas legítimas, no a las insidias ni insinuaciones que se alimentan desde las medias verdades, las manipulaciones, los bulos o las falsedades. Es legítimo preguntarse si nuestros sistemas de prevención y alerta ofrecían todas las garantías posibles cuando los sistemas de medición pluviométrica y de caudal de ríos y barrancos, que son fundamentales para recoger la información que debe ser evaluada por los técnicos, no solo se vieron sobrepasados por el propio nivel del agua, sino que fueron barridos y fueron arrastrados por la riada. Es legítimo cuestionarse si era adecuado y prudente contar con un único sensor de medición de caudal en todo el barranco del Pollo. También es legítimo preguntarse si todos los protocolos de alerta estaban diseñados para poder corregir incluso un posible fallo humano a la hora de ser aplicados. También es legítimo preguntarse si todos los actores implicados en la emergencia contaban con la información suficiente en tiempo y en forma para aplicar unos protocolos de actuación que hasta el momento sí habían funcionado en otras situaciones remotamente parecidas, que no equiparables y comparables que se hubieran dado en el pasado. Señorías, es legítimo preguntarse si la respuesta a las solicitudes de ayuda y a la coordinación necesaria entre instituciones fue la adecuada en tiempo y forma ante la gravedad de la situación. Y, por supuesto, y como resumen de todo ello, es legítimo preguntarse si, en general, el sistema respondió como creíamos que debía responder. Y para esto último, señoras y señores diputados, sí tengo la primera respuesta. No lo hizo. Sé que muchos valencianos piensan, yo el primero, que fallaron demasiadas cosas. Incluso que falló el sistema entero. Por ello, vengo a la Cámara con profundo dolor y tristeza para explicar la magnitud del fenómeno devastador que sufrimos. De lo letal que fue una riada sobre la que no contamos con información suficiente y a tiempo. ¿Por qué la última alerta se envió en un determinado momento y los motivos para ello? ¿Cuáles eran las previsiones que se tenían para actuar y cómo se actuó? Voy a detallarles, señoras y señores diputados, con toda transparencia y documentando cada paso, no solo aquel día, sino también las jornadas previas y las siguientes. Explicaré qué se hizo, que se hizo lo mejor que se pudo en la situación en la que se estaba, con la información de la que se disponía y con los recursos con los que se contaba, aunque es evidente que no fue suficiente. Se lo debemos a las víctimas y a los afectados. Quiero recordar que el Centro de Emergencias, como siempre lo ha hecho desde hace más de 25 años, informa de la situación y coordina los recursos en función de los datos que dispone en cada momento. Aún así, ya he dicho que no voy a eludir ninguna responsabilidad. Hay quien encuentra alguna utilidad en parapetarse tras una trinchera de interpretaciones competenciales, normativas específicas y letras pequeñas de reglamentos y leyes para no hacer autocrítica sobre su gestión o su falta de ella. No voy a ser yo ni el Consell que presido. Hacemos autocrítica. Hubo cosas que no se hicieron bien. Pero no lo hacemos para descargar la responsabilidad sobre otros, ni para alentar linchamientos o construir excusas, sino para entender qué es lo que no ha funcionado, para detectar los fallos y disponer las medidas y los medios para que jamás se vuelvan a repetir. Y en ese camino, y con ese propósito, créanme, es donde nos van a encontrar. Porque para nosotros, dar la cara ante la ciudadanía y ofrecer respuestas es tanto nuestra obligación como nuestra convicción. Por eso, ahora es el momento, pese a que todavía queda mucho por hacer y la emergencia aún sigue en marcha, de empezar a rendir cuentas. Y para eso estoy aquí, para explicar ante los representantes del pueblo valenciano lo que pasó, cómo pasó y por qué pasó. Estoy aquí para contar la verdad, tal y como fue, sin adulterarle lo más mínimo, por ninguna razón, ni personal ni política.
Bé, s'està tallant l'emissió, a veure si la podem recuperar, anem a recapitular un poc el que està dient el senyor Mazón. Continua.
Interessades sobre altres que no harán sino añadir más tinieblas a unas jornadas que son ya demasiado oscuras. La sociedad valenciana, señorías, no va a entender que esta sesión se convierta en una pelea por los relatos. La riada, además de segar vidas y destruir bienes, ha dañado también la imagen y la confianza ciudadana en la capacidad de los poderes públicos para protegerla. No caigamos, señoras y señores diputados, en el tacticismo, que nadie tenga la tentación de alimentar ningún tipo de arsenal político con el horror y con la desgracia. Estemos, pues, a la altura de lo que este momento tan difícil nos exige. Que nuestra principal herramienta, la palabra, no sea una espada con la que herir, sino una palabra con la que limpiar y un arado con el que sembrar. No defraudemos. Señoras y señores diputados, todos somos conscientes de que los daños provocados por la salvaje riada son difícilmente comparables con otros episodios hidrológicos catastróficos. El único precedente se remonta a 1962, cuando otra riada arrasó los municipios de Terrassa, Rubí y Sabadell, en la comarca barcelonesa del Vallés, provocando 400 víctimas mortales. Y es que los datos recogidos hasta ahora no dejan lugar a la duda sobre la terrible magnitud del suceso. Estamos hablando que la estación meteorológica de Mar de la Calabarra, en Turís, alcanzó 771 litros por metro cuadrado en 24 horas, de los cuales 185 se acumularon en una hora. Es decir, lo mismo que todo lo que ha llovido en los últimos dos años en una hora. Estamos hablando que el río Magro multiplicó por 87 su caudal, lo que superó las previsiones de precipitaciones más adversas que ofrecía la Agencia Estatal de Meteorología. Estamos hablando que el fatídico Barranco del Pollo pasó en dos horas de ser una rambla seca que llevaba 28,70 metros cúbicos por segundo a un monstruo que multiplicaba por 5 el caudal del Ebro o alcanzaba el nivel medio del cauce del Nilo. Dato del que, por cierto, se tuvo conocimiento cuando ya era demasiado tarde. Estamos hablando de una crecida que se produjo de manera incontrolada y que se llevó por delante el único sensor del que disponía la Confederación Hidrográfica del Júcar en Ribarroja. Estamos hablando que en tres horas habían entrado más de 20.000 millones de litros al embalse de Forata, cuya presa corrió el riesgo de colapsarse y provocar una destrucción aún mucho mayor. Estamos hablando de que la presa de buceo en Sot de Xera pasó del 10% de su capacidad al 113%, registrando un caudal de 1.900 metros cúbicos por segundo en Vilamarchán. Estamos hablando de un fenómeno tan atípico y excepcional que provocó al menos 8 tornados de manera repentina e imprevista que tumbaron todo tipo de infraestructuras, árboles e incluso vehículos pesados como camiones y que afectó a las localidades como Benifayó, Catadau, Carlet, Alginet y Turís. Con esto, quiero decirles que estamos ante un fenómeno natural tan atípico y excepcional, con una magnitud y capacidad destructiva nunca vista, cuyas consecuencias han sido, como todos sabemos, apocalípticas. No hay catástrofes naturales recientes en nuestro territorio que nos permitan comparar esta emergencia con ninguna otra. Ni el terremoto de Lorca de 2011, la Dana de la Vega Baja y la tormenta Gloria de 2019, la erupción del volcán de La Palma o la borrasca Filomena de 2021 no pueden asimilarse a lo ocurrido aquí, ni por virulencia del fenómeno, ni por población afectada o condiciones físicas del territorio y de sus infraestructuras. Y quien quiera hacerlo, sencillamente, no sabe de qué está hablando. Estamos ante la riada más grave desde hace más de medio siglo, provocada por una dana. En este punto conviene recordar que no es lo mismo un episodio de lluvias torrenciales, que era para lo que estaba todo previsto desde días antes, que la monstruosa barrancada provocada por un fenómeno atmosférico que superó las peores previsiones de la Agencia Española de Meteorología. Lluvias torrenciales, barrancada. Y es que no se puede olvidar que la alerta roja se lanzó ante la previsión de lluvias torrenciales, como por otra parte ha ocurrido en otras 36 ocasiones en los últimos 10 años, sin que ninguna de ellas derivaran en brutales riadas como la que se abatió en el curso alto del Barranco del Pollo y provocó la destrucción. Es más, muchas de esas alertas ni siquiera produjeron inundaciones de consideración. De hecho, el pasado 29 de octubre llovió en determinadas zonas con una intensidad inusitada, pero los catastróficos daños se han producido donde no cayó apenas una gota de agua. Y el resultado, y conviene recordarlo para apreciar la magnitud de la tragedia, es aterrador, aún con cifras que son provisionales. 216 vidas perdidas y 16 expedientes activos por denuncias de desaparición, datos del Centro de Integración Nacional de Datos. Más de 36.000 personas rescatadas en 75 municipios repartidos en 562 kilómetros cuadrados, donde viven 845.371 ciudadanos. Y quiero añadir aquí mi mensaje de pésame también y de ánimo a las víctimas y afectados en otras comunidades autónomas. 48.722 empresas perjudicadas, el 27% de toda la provincia de Valencia, en las que trabajan más de 370.000 personas, a las que hay que sumar alrededor de 68.000 autónomos, 123 parques empresariales y polígonos industriales afectados, más de 650 kilómetros de carreteras dañadas o destruidas, 90 kilómetros de vías de ferrocarril y metro inoperativas, incluso el puesto de mando de la red de Metro Valencia y sus talleres, 92 centros educativos afectados y más de 24.000 alumnos que han necesitado ser reubicados, 57 centros de salud y 421 farmacias con daños de distinta consideración, 126 residencias y centros sociales que atienden a 8.198 usuarios, 54.312 hectáreas de cultivo y 50.000 parcelas destruidas, 122 depuradoras y colectores con daños e incidencias considerables, 600.000 personas que se quedaron sin acceso a agua potable y 150.000 usuarios sin suministro eléctrico, a lo que hay que unir 220.000 líneas de telefonía fija y 300.000 líneas móviles afectadas y más de 100.000 vehículos dañados o destruidos. Con estas cifras, que nadie tenga la tentación de comparar el impacto devastador de esta riada con cualquier otra catástrofe natural de la historia reciente de España. Por ello, el escenario del día después, por muchas evocaciones dolorosas que trajera a nuestra memoria, era tan aterrador como inédito. No hay referencia anterior posible, ni experiencia que pueda ser remotamente asimilable. Todo ello explica ahora por qué se extendió esa sensación de que la ayuda no llegaba o no era bastante. Por esa razón, como presidente de la Generalitat, quiero pedir disculpas a los que así se sintieron, porque aunque se aplicaban los protocolos diseñados y probados muchas veces en el pasado, sus capacidades de respuesta no fue suficiente. Con todo, y como siempre se ha hecho, las prioridades fueron buscar supervivientes y salvar vidas, abrir accesos hasta las zonas afectadas para que pudieran entrar los servicios de emergencia, atender a las víctimas y revisar las infraestructuras críticas, y restaurar los suministros básicos y facilitar bienes de primera necesidad para los afectados, así como su realojo en caso necesario. Todo ello, señorías, se ejecutó tal y como siempre se había hecho, pero la catástrofe que se había abatido sobre nosotros era tan colosal que no solo venció a nuestras defensas hidrológicas, sino que superó nuestros protocolos, los superó, porque también demostró que nuestros sistemas de detección y alerta tienen grietas. Señora presidenta, señoras y señores diputados, voy a ser prolijo en la descripción de la cronología de los hechos que debe conocerse, como no puede ser de otro modo, con todo el pormenor posible, el máximo nivel de exhaustividad y, en todo caso, con referencias concretas que han sido debidamente documentadas. Una cronología que, en aras de esa rigurosidad a la que me he referido, no puede arrancar desde la jornada del martes 29 de octubre, sino desde dos días antes. Concretamente, desde el mismo domingo 27 de octubre hasta el martes de la tragedia, el 112 de emergencias de la Comunidad Valenciana, lanzó en 59 horas un total de 24 avisos a la población, con información sobre la situación y recomendaciones a través de notas enviadas a los medios de comunicación, redes sociales, su propia página web, así como a toda la red de ayuntamientos y agencias, conforme evolucionaba la situación, tal y como se había hecho siempre. En estos avisos, como puede comprobarse, Emergencias de la Generalitat añade una serie de recomendaciones sobre evitar coger el coche si no era estrictamente necesario y no acercarse a zonas próximas a ríos, ramblas y barrancos. Ramblas y barrancos. Siguiendo la misma línea, a las 17:35 horas del domingo 27, el 112 de Emergencias de la Generalitat difunde que la Comunidad Valenciana se verá especialmente afectada la semana entrante por una dana con fuertes e intensas lluvias y tormentas. Según las previsiones de las que se dispone en ese momento, añade que es probable que en algunos puntos se superen los 150 litros en 24 horas y avisa que para más información se sigan las informaciones de AEMET, que ha emitido un aviso especial. Ese mismo domingo, a las 18 horas, Emergencias actualiza el episodio de fenómenos meteorológicos. En base a esa actualización, Emergencias de la Generalitat traslada que AEMET ha informado de nivel naranja por lluvias en el litoral norte de Castellón y de un aumento de precipitaciones acumuladas en 12 horas que puede llegar a 80 litros por metro cuadrado en interior y norte litoral de Castellón. También advierte de que para la siguiente madrugada se esperan los mayores acumulados. Sobre todo en el norte y litoral sur de Castellón, se añade que el Centro de Coordinación de Emergencias establece la alerta por lluvias nivel naranja en el litoral norte de Castellón y que se mantiene en el resto de alertas vigentes nivel amarillo, tanto en Valencia como en Alicante. A las 19:26 de ese mismo día, Emergencias, se repostea un tuit de AEMET en el que se advierten de precipitaciones intensas, extensas y generalizadas, propias de una situación meteorológica que popularmente conocemos como gota fría y que a partir del lunes se activan los primeros avisos naranja en el norte de Castellón y recuerda que los días más adversos serán el martes y miércoles. Hasta aquí el balance de la actividad de Emergencias con avisos, recomendaciones y difusión de información facilitada por AEMET durante esa jornada del domingo. Ya el lunes 28 de octubre, Emergencias advierte a las 10:29 en el que dice que si alguien quiere recibir notificaciones personalizadas de los avisos de emergencias vigentes en la Comunidad Valenciana, se puede descargar en el móvil la aplicación 112 GVA Aviso. A las 12:11 horas de ese lunes 28 de octubre, Emergencias de la Generalitat realiza otro aviso por los medios habituales en el que recomienda que ante el riesgo de lluvias y tormentas hay que mantener limpias bajantes y terrazas para evitar inundaciones. Evite coger el coche si no es necesario, evite zonas inundables como barrancos, cauces o ríos. También informa de las alertas nivel naranja por lluvias en Castellón y lluvias y tormentas en el interior de Valencia, nivel amarillo por lluvias y tormentas en Alicante y por lluvias en el litoral de Valencia, nivel amarillo por fenómeno costero en toda la costa de la comunidad. Nivel amarillo por viento en el interior de la provincia de Valencia, siempre según las previsiones de ese momento por parte de AEMET. Ese mismo mediodía, unas horas después, concretamente a las 13:23, Emergencias informa de la reactivación de las lluvias intensas que afectarán a diversos puntos de la Comunidad Valenciana. También añade que también se producirán fenómenos costeros adversos en todo el litoral y avisos por vientos de 80 kilómetros por hora en el interior de Valencia. A las 16:52, Emergencias vuelve a informar a través de sus canales habituales advirtiendo que están activadas las alertas nivel amarillo por fenómenos costeros en todo el litoral de la Comunidad Valenciana. Y añade, mucha precaución, evita circular y aléjate de las zonas de costa, sigue nuestros consejos, entre otras recomendaciones. Apenas 20 minutos después, con registro de las 17:07, Emergencias de la Generalitat Valenciana emite un post que dice, mucha precaución en las áreas con aviso naranja, ya que pueden registrarse acumulados de lluvia de 30 litros por metro cuadrado en una hora y más de 80-100 litros por metro cuadrado en 12 horas. Atención, ya que la dana puede provocar crecidas de ramblas e inundaciones en zonas bajas. Y repostea el aviso de AEMET en el que habla de la situación adversa en las próximas horas. Toda esta actividad de emergencias, que sigue incluyendo avisos, recomendaciones, difusión de información facilitada por AEMET y que puede comprobarse al ser pública, continúa esa misma tarde con el seguimiento del episodio de lluvias y tormentas con incidencias en Valencia y Castellón. Toda esa actividad, debo insistir en ello, es previa a la que se desarrolla el martes 29 de octubre, y forma parte del sistema.
Està intervenint el president Mazón, tenim talls, lògicament, perquè els enllaços estem tot el món connectats. L'últim que estava dient i relatant el president de la Generalitat era aquestes hores prèvies al que va passar, parlava d'aquestes emergències, d'aquestes avisos contínuament en taronja, inclús a nivell groc. Tenim ja el president.
Continuem. Se realizaban tareas de seguimiento de la situación en función de la información que se tenía, la que se iba actualizando y la que se recibía, como siempre se ha hecho en un territorio como el nuestro, ante episodios de estas características. Voy a referirme ahora a lo sucedido durante la jornada del 29 de octubre. Para ello, es necesario que vuelva atrás en el tiempo para detallar las comunicaciones, los avisos y las acciones que se implementaron a lo largo de esa jornada. Es cierto, como así consta, que la Agencia Estatal de Meteorología, EMET, actualiza a las 7:36 de la mañana, a través de la red social X, la situación meteorológica y establece activos hoy y mañana, nivel máximo rojo en Comunidad Valenciana. Cabe destacar que de manera preventiva, por protocolo de emergencia extraordinaria ante el aviso naranja, el Centro de Coordinación de Emergencias prealertó sus recursos para reforzar el 112 en caso de necesidad. A partir de la declaración de alerta roja, se produjo una incorporación progresiva hasta alcanzar el máximo de 43 puestos operativos, más el refuerzo del personal de estructura, lo que representa, en aquellos momentos, un incremento del 80% del personal de emergencias sobre un día normal. Pero es igualmente cierto, como también puede comprobarse, que antes de esa hora la Generalitat ya había enviado los siguientes avisos. A las 6:36, notificación de AMET de fenómenos adversos nivel rojo y o naranja. A las 6:50 horas, aviso del Centro de Coordinación de Emergencias de alerta de fenómenos meteorológicos por lluvias de nivel naranja en todo interior y sur de la provincia de Valencia. A las 7:20, aviso alerta naranja en litoral sur y naranja en el interior. A las 7:24, se avisa del cierre del puerto de Valencia. A las 7:30, el 112 actualiza las alertas meteorológicas vigentes. Se amplía la alerta naranja por lluvias al litoral sur de Valencia. Continúa la alerta nivel naranja por tormentas en todo el interior de la provincia de Valencia y también a las 7:30 horas, Emergencias de la Generalitat recuerda, a través de sus canales de difusión, que ante la alerta meteorológica por la Dana, varios municipios han comunicado a la Consejería de Educación la suspensión de las clases y se recuerda, por favor, mucha precaución y que todo el mundo esté atento a la información del 112 de la Generalitat Valenciana. Además, a las 7:45 horas, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat establece la situación 1 por lluvias en la comarca de la Ribera Alta, que alerta a nivel rojo en el litoral sur de Valencia, que se amplía la alerta por lluvias a nivel naranja en el litoral norte de Valencia y que se mantiene en el interior de la provincia. Dicha actualización de alerta meteorológica se comunica a los ayuntamientos, según marca el plan de emergencias, a través de los correos electrónicos y mensajes SMS a los responsables designados en ese plan por cada ayuntamiento. También se traslada esta información a agencias y organismos públicos de la red. Los mensajes que se lanzan son los siguientes y a estas horas. 7:53, advertencias generalizadas de precipitaciones importantes. 7:58, se lanza aviso desde Generalitat Valenciana Educació, detallando las localidades con alerta para que los ayuntamientos consideren la posibilidad de suspender la actividad lectiva. A las 8:23 se comunica que se mantiene nivel rojo en el litoral sur de Valencia, se amplía a naranja en el litoral norte y se establece la situación 1 en la comarca de la Ribera Alta. Quiero recordar en este punto que en el momento en el que la Generalitat traslada toda esta información, la previsión de AEMET, según consta en su parte oficial remitido a emergencias a las 7:36 horas de la mañana, establece probabilidades de lluvia de un máximo del 70% en distintas zonas de la provincia de Valencia y un máximo de precipitación de 180 litros por metro cuadrado en 12 horas. Un máximo de 180 litros por metro cuadrado en 12 horas. En aquel momento, dicha previsión de precipitaciones, tal y como señalaba el propio parte de AEMET, era válida hasta las 0 horas del 30 de octubre del 24. A las 9:41 de esa mañana, Un nuevo parte oficial de EMET llega a emergencias, como puede comprobarse en la documentación existente. Este parte sigue manteniendo, 2 horas después del primero, las mismas probabilidades de lluvia e idéntico índice de precipitaciones máximas previstas, 180. El documento indica también que las alertas rojas por lluvias en Valencia, interior norte y litoral norte, se mantienen hasta las 18 horas. Se mantienen hasta las 18 horas, indicando todavía que estas previsiones son válidas hasta las 0 horas oficial del 30 de octubre del 24. Por seguir el orden cronológico, quiero recordar que a esas horas, concretamente desde las 9:30 de la mañana y en el contexto de alertas que acabo de citar, se produce una reunión en la delegación del Gobierno con presencia de responsables de Protección Civil, la Red de Carreteras del Estado, ADIF, Renfe, la UME, AEMET y la Confederación Hidrográfica del Júcar. Ningún responsable de emergencias de la Generalitat Valenciana es convocado a esta reunión, de la que se tiene conocimiento en emergencias a través de las redes sociales y de los medios de comunicación. No consta que en esa reunión se decidiera el cierre de ninguna carretera o línea férrea, a pesar de que ya se han producido incidencias en infraestructuras como la A7 a la altura de la Alcudia, donde 300 camiones han quedado atrapados y ya ha habido cortes ferroviarios en cercanías como la línea Buñol-Cheste. Al término de aquella reunión, la delegada del Gobierno aseguró que la alerta roja por lluvias intensas, y cito textualmente, es hasta las 6 de la tarde y que se prevé que después no parece que vaya a llover con la intensidad con la que ha llovido hasta ahora. También apuntó, y vuelvo a citar textualmente, desde AEMET nos dicen que parece que va hacia el norte, refiriéndose a la Dana. Es más, a las 11:50 horas, el jefe de climatología de AEMET en la Comunidad Valenciana, José Ángel Núñez, intervino en la televisión pública Apunt, donde aseguró que, textualmente, es una situación que se va a ir desplazando hacia el norte, y añadió que la alerta roja es hasta las 6 de la tarde. Yo mismo, con idéntica información, advertí de la alerta meteorológica y recomendé prudencia y paciencia ante la situación, así como seguir las recomendaciones del centro de emergencias. Por eso aseguré que lo peor de la Dana se iba a desplazar hacia la serranía de Cuenca sobre las 18 horas. Y lo hice porque era la información que se disponía. Además, aquel fragmento de la intervención se difundió a través de las redes sociales para facilitar al máximo la difusión de un mensaje que en aquel momento era de utilidad pública y que, como todo el mundo sabe, se retiró posteriormente. Aquello, lo admito, fue un error, puesto que la retirada de ese vídeo, con parte de mi intervención, que por lo demás había sido grabada en su integridad y difundida por diversos medios de comunicación, pretendía eliminar una información que, tal y como había evolucionado la situación, podía resultar confusa al haber quedado obsoleta. Mantuve mi agenda plenamente consciente de cómo estaba la situación y sabiendo que la consejera de Justicia e Interior, junto con su equipo, ya se había desplazado a algunas de las zonas afectadas por la crecida del Magro y que se estaba en contacto con la delegación del Gobierno. Los recursos estaban en prealerta, los avisos se habían enviado y la gestión de la posible emergencia se estaba desarrollando como en otras ocasiones anteriores. No obstante, cuando fui advertido de que la situación en la presa de Forata se agravaba, me desplacé al Centro de Coordinación de Emergencias, donde estaba constituido y trabajando el CECOPI. No fue fácil el viaje. El mal tiempo, como es normal en estas situaciones, produjo gran densidad de tráfico y alargó el trayecto hasta que llegué a La Liana con el CECOPI trabajando a pleno rendimiento y donde no fue necesario que nadie me pusiera al día, ni yo retrasé ni por un segundo las tareas que se estaban llevando a cabo. Señoras y señores diputados, el 29 de octubre nos enfrentamos a 2 eventos hidrológicos independientes desde el punto de vista geográfico. Por un lado, la crecida en el río Magro y el llenado de la presa de Forata en Yátova, por un lado. Crecida en el río Magro y el llenado de la presa de Forata, por un lado. Por otro, el descomunal aumento de caudal del Barranco del Pollo, que fue el causante de los peores estragos en la zona cero, con puesto de mando avanzado aún hoy en Paiporta. Dos eventos hidrológicos generados por los caudales que circulan por ríos y barrancos de la demarcación de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Del primero de ellos, ese día se dispone de información completa, el del río Magro, exacta y puntual, como acredita la documentación existente. Del segundo, la información que se tiene ese día es fragmentada, inexacta y tardía, como también voy a demostrar. En la gestión de todo lo acontecido en torno a la crecida en el río Magro y el llenado de la presa de Forata, puedo decir que todas las administraciones actuaron conforme a los protocolos y de manera coordinada. Quiero en este punto, para situarnos en la cronología de aquella jornada, ofrecerles ahora una relación de los avisos que sucedieron desde media mañana y hasta el final de la jornada en el Magro y en Forata. El primer aviso del día emitido por la Confederación Hidrográfica del Júcar llega, como todos los demás, vía correo electrónico al Centro de Coordinación de Emergencias a las 11:06. En este mensaje, la Confederación avisa de un caudal con un valor de 264 metros cúbicos por segundo. 264 metros cúbicos por segundo. En el barranco del Pollo, y tendencia ascendente, indicando, cito textualmente, que la crecida está produciéndose muy rápida. A las 11:07, un minuto después, y según consta en la cuenta de correo de emergencias de la Generalitat, la Confederación vuelve a enviar el correo anterior con la misma información. Tras analizar la información recibida, a las 12:20 horas, Emergencias del 112 envía alerta hidrológica. Emergencias 112 envía alerta hidrológica. Avisa a todos los municipios por los que discurre el barranco del Pollo y les insta a constituir los CECOPAL, los Centros de Coordinación de Emergencias Locales de cada ayuntamiento. A las 12:20 alertó y avisó el 112. Se alerta, por tanto, a todos estos municipios para que activen las acciones preventivas correspondientes, con tal de evitar el acceso de personas a las riberas y lugares de riesgo y apliquen medidas de autoprotección. Gracias. Es, por tanto, Emergencias de la Generalitat la que activa la alerta hidrológica y quien avisa a los municipios ribereños de la Rambla del Pollo. Lo hace antes de las 12:30 a todos los municipios afectados y con la información que ha facilitado la Confederación. Sin embargo, y quiero llamar su atención sobre ello, a partir de ese momento se envían desde la Confederación tres correos que indican de forma consecutiva un descenso en los caudales del barranco del Pollo, como explicaré un poco más adelante. Tres correos que indican descensos consecutivos. Siguiendo con la cronología de la mañana, a las 11:38 es cuando la Confederación Hidrográfica del Júcar manda el email a Emergencias, referido al río Magro, el otro frente, el otro foco, en Guadasuar, avisando de un caudal de 350 metros cúbicos por segundo. Dicho mail no advierte de riesgo de desbordamiento del río Magro, solo indica que la tendencia es ascendente y que la crecida está siendo muy rápida. A las 11:45, y tras recibir el citado mail de la Confederación de las 11:38, el Centro de Coordinación de Emergencias del 112 emite un aviso especial de alerta hidrológica en los municipios de la cuenca del Magro. Y se añade que en esos momentos las precipitaciones se han reducido, aunque el caudal ha ascendido. Se añade que la capacidad del río Júcar permite absorber la avenida, si bien se advierte que es necesario tener precaución y, sobre todo, se recomienda no acercarse a las riberas de los ríos y barrancos activos en el Magro. En ese aviso especial se insta a las autoridades municipales a observar la evolución de los cauces y a adoptar las medidas preventivas pertinentes para evitar el acceso de personas a las riberas. Es, por tanto, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat la que activa la alerta hidrológica y avisa a los municipios ribereños de la cuenca del río Magro para que pongan en marcha todas las medidas de prevención. Lo hace antes de las 12 del mediodía a todos los municipios y con la información.
Bé, estem escoltant el que està dient del riu Magre.
Comunica. Pasamos del Magro al Barranco del Pollo. La Confederación Hidrográfica comunica que el caudal del Barranco del Pollo presenta una tendencia descendente y que su caudal ya ha bajado a 120 metros cúbicos por segundo. Primer aviso. Descendente. No obstante, sigue activa la crecida en el Magro y ante su evolución, a las 15 horas, la Consejería de Justicia Interior convoca la reunión del CECOPI en el Centro de Coordinación de Emergencias de la Liana para que se constituya a las 17 horas, al igual que el puesto de mando avanzado. El CECOPI está bajo la dirección operativa del inspector jefe de bomberos del Consorcio Provincial de Valencia, Miguel Ángel Basset, y la dirección técnica del subdirector de emergencias, Jorge Suárez. Están presentes todos sus miembros. La consellera, el presidente de la Diputación Provincial, el diputado de bomberos, tres mandos de la UME, la delegada del Gobierno y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Ángel Polo, participan telemáticamente. A las 15:04, la Confederación notifica que el caudal del Barranco del Pollo ha bajado de 128 a 55, a 55 metros cúbicos por segundo. Aún así, el centro de emergencias no desactiva la alerta a los municipios, a pesar de haber avisado por segunda vez de una bajada hasta los 55, el centro de emergencias no desactivó la alerta hidrológica. A las 17:13, el aviso que se recibe al mail de emergencias por parte de la Confederación indica que el caudal ya ha bajado incluso a 28,7 metros cúbicos, de 55, una tercera bajada a 28,7 metros cúbicos por segundo. Este es el último de los tres correos que informan de que el caudal del Barranco del Pollo está descendiendo. Aún así, emergencias no desactiva la alerta hidrológica que, quiero recordarles, sigue vigente desde las 12:20 minutos de esa misma mañana. De la situación del Barranco del Pollo, el CECOPI ya no recibirá esa tarde más información por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar hasta las 18:43. Desde las 17:13 hasta las 18:43. Sin embargo, ahora sabemos que a las 18:33, incluso antes, en Paiporta, la Rambla ya se ha desbordado. La policía local recorre las calles avisando por megafonía a la población que se refugie en sus domicilios. Como decía, a las 18:43 horas, la Confederación comunica al Centro de Coordinación de Emergencias por correo electrónico que el caudal en el Barranco del Pollo es de 1.686, pero no avisa del riesgo de desbordamiento. No lo hizo. Además, la medición del SAI, que constaba en su página web y que luego desapareció, la medición que constaba en la página web de la Confederación y que luego desapareció, era a las 18 horas ya de 1.725 metros cúbicos por segundo, dato que no comunicó al 112. Y la de las 17 horas registraba 1.938 metros cúbicos por segundo. Este mismo mail asegura que, cito textualmente, se continúa el seguimiento desde Salasay y se despide con un atentamente. A las 18:43, señorías, a las 18:43, es decir, dos horas y media después del último correo relativo a la Rambla del Pollo y una hora y tres cuartos después de haberse constituido el CECOPI, la Confederación Hidrográfica del Júcar vuelve a referirse al Barranco del Pollo. Repito, a las 18:43, dos horas y media después de decir que el caudal era de 28,7, estaba en 1.686. Dos horas y media después de decir que el caudal era de 28,7 metros por segundo, la Confederación del Júcar avisa por mail a emergencias que el caudal en el Barranco del Pollo se ha disparado desde las 16:13 horas hasta los 1686. Dos horas y media después. Dos horas y media. Señorías, 1686 metros cúbicos por segundo son 54 veces el caudal del Tajo Segura a su máxima capacidad. 1686 metros cúbicos por segundo son 4 veces el caudal del Ebro. Es decir, señorías, si nos pusiéramos en un puente sobre la Rambla del Pollo, a esa hora veríamos pasar por bajo nuestros pies 1,7 millones de litros de agua cada segundo. 1,7 millones de botellas de un litro por segundo. Esto se envía en un simple correo electrónico, entre más de 130 correos que la Confederación manda ese día y que se suman a otros 84 mails que fueron los recibidos por el 112 durante la emergencia. Y lo más llamativo de todo es que la Confederación, que está presente en el CECOPI, no dijo nada. Ni una llamada, ni una palabra de aviso. Un simple correo entre otros 214. Insisto, a las 18:43 horas, la Confederación comunica al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat por correo electrónico que el caudal del Barranco del Pollo asciende a 1.686 metros cúbicos por segundo. Repito, 1.686 metros cúbicos por segundo. Pese a este dato brutal, el organismo de Cuenca ni alerta ni avisa a emergencias del elevadísimo riesgo de desbordamiento del barranco. Y todo ello pese a que el Plan Especial frente al Riesgo de Inundaciones de la Generalitat Valenciana establece de forma taxativa que es únicamente la Confederación del Júcar la que está obligada a facilitar toda la información sobre la posibilidad de desbordamiento en las cuencas. Y en todo caso, cuando el caudal supere los 150 metros cúbicos por segundo, está obligada, en todo caso, cuando el caudal aumente de 150 metros cúbicos por segundo. Además, cabe recordar, perdón, que ya antes, concretamente, a las 17 horas, el caudal en el Barranco del Pollo ascendía a 325 por encima de los 150, habiendo obligación de comunicarlo, y que una hora después, a las 18 horas, el caudal se había disparado hasta los 1.725 metros cúbicos por segundo, teniendo también la obligación de informar, según los propios datos oficiales de la Confederación. Unos datos que la Confederación jamás comunicó a emergencias durante ese apagón informativo de dos horas y media, las que van desde las 16:13 a las 18:43 del 29 de octubre. Además, señorías, llama la atención que ante una subida tan espectacular y tan dañina del caudal del barranco, nadie de la Confederación Hidrográfica del Júcar piense que es suficiente con un correo electrónico y no alerte, llame, notifique o avise inmediatamente de las consecuencias desastrosas que puede ocasionar un nivel de caudal semejante. De semejante magnitud, entre otros motivos, porque un caudal de 1.686 metros cuadrados equivale a 4 veces el caudal del río Ebro y a 35 veces el caudal del Tajo Segura. Lo digo porque cuando la Confederación avisa por mail a las 18:43 a emergencias, su presidente, junto con su equipo técnico, estaba presente de forma telemática en el CECOPI. En dicha reunión no se menciona a dicho valor ni a sus posibles consecuencias. Nadie dijo nada, ni el presidente de la Confederación ni sus colaboradores, y eso que hasta 9 altos cargos y técnicos de la Confederación recibieron esa tarde todas las comunicaciones vía mail de la evolución del Barranco del Pollo, y nadie alertó de las consecuencias desastrosas que suponía el nivel de crecida del caudal. Por lo tanto, la Confederación tenía obligación de informar al Centro de Emergencias de los incrementos relevantes de caudales que se produzcan en los ríos y barrancos, obligación normativa, y de avisar también de los riesgos de desbordamientos de estos. Lo mínimo es confiar en que una información tan relevante como ha resultado ser la transmitida por email a las 18:43 viniera acompañada, al menos, de alguna alerta inmediata o equivalente para valorar adecuadamente su impacto. Dicha manera de proceder, por ejemplo, es la establecida con AEMET. Señorías, no consta en el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat que la Confederación enviara ninguna comunicación más por correo electrónico o por otra vía sobre el estado del Barranco del Pollo. En ningún momento a lo largo de la noche se informó al Centro de Emergencias que el caudal había ascendido incluso hasta los 2.282 metros cúbicos por segundo, dato que tampoco consta en la web del SAI de la propia Confederación, cuya última medición, insisto, era de las 20 horas. Quiero destacar que a las 18.59 la Confederación comparte en su cuenta de red social la alerta hidrológica emitida por el Centro de Emergencias de la Generalitat y destaca sobre la situación del río Magro y cito textualmente lo que dice la propia Confederación. Seguimos en constante comunicación con los municipios afectados, pero no hay referencia alguna al seguimiento o a las mediciones en el Barranco del Pollo. He dicho al inicio que dos eventos de riesgo hidrológico se estaban desarrollando de manera simultánea. Hasta aquí y hasta esa hora llegó la información que el CECOPI tuvo del más devastador, el del Barranco del Pollo. Hasta aquí. Señorías, respecto al otro escenario, la crecida del Magro, la Confederación Hidrográfica del Júcar sí avisa a emergencias a las 18.55 que los vertidos en la presa de Forata son de 633 metros cúbicos por segundo y que el sistema automático de información hidrológica de la propia Confederación sigue monitorizando la situación. Sigue monitorizando la situación. Alrededor de las 19.45, en el CECOPI la Confederación informa que es posible que la situación en Forata empeore. Este es el motivo, la posible rotura de la presa de Forata, y no otro, por el que el CECOPI considera la posibilidad de utilizar el sistema S-Alert de aviso masivo a la población. Una herramienta que no se ha utilizado nunca antes en la Comunidad Valenciana y que no está prevista en los planes y protocolos, pero que ante la gravedad de la situación se puede considerar su uso. Señorías, si la presa hubiera colapsado, las consecuencias habrían multiplicado los daños humanos y materiales hasta situaciones inimaginables. Imagínense 37 millones de metros cúbicos avanzando como un muro por el río Magro, aguas abajo. A las 20 horas, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, desde Colombia, comunica por teléfono a la consellera de Justicia Interior que no se puede garantizar que la presa de Forata vaya a resistir. En ese contexto y con esa información respecto al riesgo real en el embalse, en Forata, el CECOPI decide enviar el mensaje masivo a través de esa alerta que llega a las 20.11 horas. Conviene recordar que la única normativa sectorial en pleno vigor hoy que contempla los avisos masivos a la población es la relativa a accidentes de industrias químicas y precisamente rotura de presas. Accidentes de industrias químicas y roturas de presas. Ante la gravedad de la situación de Forata, confirmada por la llamada del secretario de Estado desde Colombia, el CECOPI envía el mensaje masivo ante la inminente ruptura de la presa de Forata y no por otra razón. Y esta, señorías, es una decisión acertada de la dirección de la emergencia, de todo el CECOPI, donde están todas las administraciones, pero sobre todo es un ejemplo de que sí funcionó la coordinación entre administraciones. Ya a las 21.01, el CECOPI envía el segundo aviso de alerta destinado a las localidades de las comarcas de la Ribera Alta, la Ribera Baixa, la Hoya de Buñol y el Horta Sud. Fue sobre las 9 cuando pude hablar por teléfono con la vicepresidenta María Jesús Montero y a la que le transmití que avisara a los ministros de Interior y de Defensa para que pusieran en alerta a más efectivos, además de la UME, que ya estaba actuando, por si fuera necesario un mayor despliegue de la Policía, Guardia Civil y Fuerzas Armadas. Me respondió que los tenía físicamente junto a ella y que les transmitía mi mensaje. A las 21.30 horas, la Confederación informa de que la presa de Forata ha resistido, que el caudal del Magro se está laminando gracias al desagüe y que ya no hay riesgo de rotura. Perdón. Esta operación provoca el aumento del caudal del río. Esta operación provoca el aumento del caudal del río y la situación se hace especialmente compleja cuando caen las comunicaciones en esa zona y se ha de enviar una patrulla de la Guardia Civil al Real de Montroi, Montroi y Montserrat a comprobar la situación. Debo en este punto volver unas horas atrás para detallar que el primer servicio realizado por los bomberos del Consorcio Provincial...
Está explicando el...
...a las 14:29 en Utiel. Y a partir de ahí se sucedieron las acciones de rescate durante toda la tarde y toda la noche. Hoy en día, cuando no se han contabilizado todos los servicios en su totalidad, se estiman en más de un centenar en todas las localidades comprendidas entre Pedralba y Algemesí, que concluyeron con el rescate de alrededor de medio millar de personas. En este punto, debo insistir en que se trata de una cifra aproximada, ya que los técnicos no han contado con tiempo material para realizar un conteo exacto. Tampoco se contabilizan los rescates efectivamente llevados a cabo por las distintas policías locales, la Guardia Civil y la UME. Aquella tarde, señorías, además, se consiguió poner en el aire para llevar a cabo rescates aéreos el helicóptero Víctor 990 del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, el Alfa 2 del Consorcio de Alicante y el Víctor 0 del Consorcio de Castellón no pudieron despegar debido al mal tiempo, pero se incorporaron al operativo con las primeras luces de la mañana siguiente. Cada uno de ellos iba dotado con un piloto, un médico, un gruista y dos rescatistas. A ellos se sumaron otros 6 aparatos 412 de la empresa Rotorsum para transporte de carga y avituallamiento. A partir del día 30 se desplegó el mayor operativo de rescate de nuestra historia reciente, para el que ha sido necesaria la coordinación de, además de los bomberos de los 3 consorcios, a la UME, policías locales, Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y otros organismos como los bomberos forestales, las policías locales y Protección Civil, en una situación que aún hoy se mantiene. Señoras y señores diputados, con la emergencia aún activa hoy, la Generalitat ha puesto en marcha todas sus capacidades administrativas y de gestión en el mayor despliegue de iniciativas y medidas que el autogobierno de los valencianos ha realizado en toda su historia. Todos los recursos de todas las consellerías se han volcado en una triple dirección: ayudar, curar y reconstruir. En las labores propias de la emergencia, como el rescate de personas, búsqueda de desaparecidos, achique de zonas inundadas y revisión de edificios e infraestructuras, la Generalitat, señorías, ha coordinado un dispositivo de 3.100 bomberos de más de 45 organismos, junto a 8.474 militares, 2.013 de la UME. Todo este personal militar está equipado, entre otros, por 14 helicópteros, 105 máquinas de ingenieros, 1.790 vehículos de intervención y transporte, 32 drones, 38 ambulancias, 2 cazaminas, 18 embarcaciones y 19 perros de búsqueda, y apoyan más de 800 voluntarios de Protección Civil. Además, la Sociedad Valenciana de Gestión Integral del Servicio de Emergencia, SGISE, que por fin cuenta con efectivos los 365 días del año, ha movilizado un dispositivo especial compuesto por 758 máquinas, 492 camiones, 66 bombas de gran caudal, 572 bombas de achique y 355 generadores y 300 bomberos forestales. A la vez, los 130 efectivos de la Policía de la Generalitat, más los 500 agentes de las distintas policías locales, trabajan coordinados con los 9.728 efectivos de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía, que se han desplegado en las últimas 2 semanas para garantizar la seguridad ciudadana. Y todo ello hay que unir el transporte a la zona cero y el equipamiento de los más de 18.800 voluntarios que han participado en todo tipo de tareas de ayuda y que se registraron en la página web de la Generalitat creada para tal efecto. Una vez desplegado todo este dispositivo de primera respuesta, junto a la creación de un centro de acogida temporal en Burjasot para personas vulnerables, la Generalitat se dispuso a distribuir bienes de primera necesidad y a canalizar el inmenso caudal de ayuda, el cual vuelvo a agradecer de todo corazón, que llegaba de todas partes. Para ello, se creó el Almacén de la Solidaridad, desde el que se han repartido más de 250 toneladas de comida, bebida y productos de higiene en colaboración con la UME y la Cruz Roja. Además, tenemos otras 2.500 toneladas con todo tipo de ayuda almacenada en 12 centros logísticos puestos en marcha de forma express. En Feria Valencia se habilitaron instalaciones, además de alojamiento para los efectivos militares, para preparar cada día 23.000 raciones de comida caliente en colaboración con las entidades A la Par, Alicante Gastronómica Solidaria, Gastrónoma y la ONG Chefs Solidarios. También se han cedido las instalaciones del Centro de Turismo a la ONG World Central Kitchen de José Andrés, que reparte raciones en las zonas afectadas. A todos ellos, de nuevo, muchas gracias. Dos días después de la riada, había un punto de atención sanitaria provisional, señorías, en todas las poblaciones de la zona cero. Y hoy, 53 de los 57 centros de salud que estaban en estos municipios se encuentran a pleno funcionamiento, y los cuatro que todavía no han podido abrir tienen la atención derivada a otros puntos de su zona básica de salud o en los 7 puntos extraordinarios que siguen abiertos gracias al enorme esfuerzo del Servicio de Infraestructuras Sanitarias de la Generalitat Valenciana. En este sentido, se ha implantado un nuevo sistema de contacto y seguimiento de los pacientes crónicos, vulnerables ubicados en las zonas afectadas. A través de ese sistema y con la ayuda de la Red Solidaria, se ha contactado con más de 5.000 pacientes, sobre los que se ha detectado alrededor de 2.300 alertas que facilitaron la priorización de las llamadas, siendo contactados después por profesionales en función de las prioridades sanitarias establecidas. Además, se han desplegado un total de 120 profesionales de salud mental, entre psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales y enfermeros, que atienden en 17 equipos a personas en las zonas afectadas y en la unidad de atención psicológica que se ha habilitado en Feria Valencia. A esto hay que unir la atención psicosocial integral, que se presta tanto en la red de oficinas de asistencia a las víctimas del delito y en la red de centros Mujer 24 horas. Actualmente, señorías, se encuentran 399 farmacias abiertas, de las 421 en la zona afectada. 399 de 421. No obstante, todos los municipios cuentan, al menos, con una oficina de farmacia operativa y se han emitido, señorías, 511.000 recetas complementarias para sustituir medicamentos dañados por la riada. Se han enviado más de 17,3 millones de SMS distribuidos con dos tipos de destinatarios. Por una parte, enviados a la población de la Comunidad Valenciana con recomendaciones de salud pública, en previsión de los desplazamientos desde cualquier provincia a las zonas afectadas. Y por otra, a la población de las zonas afectadas con las medidas de protección necesarias para tareas de limpieza. En total, señorías, hay más de 4.000 profesionales sanitarios del Sistema Valenciano de Salud que atienden a la población de las zonas afectadas, donde se han desplegado 296 vehículos de emergencias sanitarias, 217 ambulancias de transporte no urgente, 28 SAMUS, 7 de servicio vital avanzado de enfermería, 31 de servicio vital básico, 5 de transporte no asistido y 8 vehículos adicionales. Para responder ante los primeros gastos, aprobamos una partida presupuestaria extraordinaria de 200 millones de euros para los primeros gastos, para las personas afectadas por la dana, que podrán destinar en seres y bienes de primera necesidad a razón de 6.000 euros iniciales y urgentes por vivienda. Para tramitar estas ayudas, señorías, se han abierto oficinas en Albal, Aldaya, Algemesí, Alginet, Benetúser, Carlet, Catarroja, Chiva, Paiporta, Picaña, Turís y Utiel. Alfafar, Turís y Utiel, es conjunta. Alfafar, Alacuás, Sedaví, Chirivella y La Alcudia. En ellas se han tramitado y pagado hasta ayer ayudas por valor de 2,4 millones de euros. Ya pagados.
Miren, si algo es centra en mitjanament clar del que està dient, ara està parlant d'aquestes actuacions que estan tenint posteriorment, és que Amazon assegura que van a la CECOVI quan el van advertir que la situació de la presa de Forat era es complicava. Diu que el viatge va ser complicat i que hi havia molt de trànsit i que quan va arribar a l'Aliana, al CECOPI, treballava a ple rendiment i que no feia falta que ningú el posara al dia. I, a més, diu i posa èmfasis quan assegura que ell no va retardar ni per un segon les tasques que s'anaven duent a terme, i ho ha dit, tal qual. El president defensa que totes les administracions actuaran de manera coordinada per a gestionar la situació causada per aquesta crescuda del riu Magre. I també apunta que la Confederació Hidrogràfica del Xúquer l'apunta i l'acusa i lamenta que sols l'avisara de la situació que hi havia al barranc del Polo per correu del Pollo, perdó, per correu electrònic. També diu que els feren arribar avisos que el cabal estava baixant fins a 3 vegades. Això i tot, Emergències no va desactivar en cap moment l'alerta hidrològica que estava activada des de les 12:20. També Mazón critica que el CECOPI no va rebre més informació del barranc del Pollo fins a les 18:43 i que l'últim correu va ser a les 17:13. I ara sabem que a les 18:33, fins i tot abans, a Paiporta, la Rambla ja s'havia desbordat. També denuncia que 2 hores i mitja després de dir que el cabal de la Rambla del Pollo era de 28,7 metres per segon, cúbics, ens avisen per correu electrònic a Emergències que el cabal s'ha disparat des de les 16:13 fins 1.686 metres cúbics per metre quadrat. 54 vegades el cabal del Tajo Segura, és a dir, a màxima capacitat, i 4 vegades el cabal del riu Ebre. El president dedica part d'aquest discurs per centrar la responsabilitat a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer per haver omès la informació a la Generalitat. Este organisme depèn del govern espanyol, en concret del Ministeri de Transició Ecològica, que lidera Teresa Rivera, i assegura que va tindre una apagada informativa de 2 hores mentre pujava espectacularment el cabal de la Rambla del Pollo des de les 4:13 fins les 18, des de les 7:13 fins les 18:43, quan a ells es envien ese mail. Continuem escoltant el president de la Generalitat.
La CV33, donde continúan los trabajos para recuperar los 2 puentes, y concluyeron los trabajos en la CV400 y CV407, que han permitido recuperar conexiones en Picaña, Paiporta, Alfafar, Masanasa, Catarroja o Albal. Y ayer se recuperó la movilidad en la CV390. En la CV36, pese a que se derrumbaron 2 puentes, los trabajos de limpieza y acondicionamiento del asfalto en el resto del trazado avanzan a buen ritmo para habilitar una vía de entrada provisional a Torrent, que estará operativa en pocos días. También se ha abierto el enlace con el bypass, el cual permite la conexión con el polígono industrial Mas del Jutge, la urbanización La Curra y el propio casco urbano. La conexión de Torrent se ha recuperado con la apertura de la CV410 y se sigue actuando en la CV403, reforzando los cimientos de un puente que ha sufrido daños, y en la CV42 se han puesto en marcha ya las obras para restaurar un puente en el término municipal de Algemesí, que volverá a estar operativo en breve.
I pel que fa a les alertes, el cap del Consell explica que el CECOPI va començar a plantejar-se aquesta possibilitat d'enviar una alerta massiva en el ESALERT per possiblement la trencada de la premsa Forata. Va ser este motiu i no un altre, ha insistit. També ha dit que esta ferramenta no havia sigut mai usada a la Comunitat Valenciana i no estava prevista dins dels protocols. I a les 8, quan és el secretari de Defensa, quan no garantís la rotura de la presa del govern, és quan decidixen emitir aquesta alerta que no s'havia utilitzat mai en la Comunitat Valenciana, però decidixen ante la possibilitat de que aquesta presa de Forata quan se trencarà, quan és el secretari de Defensa parla en el CECOPI i diu o parla en Salomé Prades i diu no garantirem que la presa no se trenque. Bé, Mazó continua la intervenció per explicar que la Generalitat ha posat en marxa totes les capacitats administratives i de gestió. El desplegament més gran de l'autogovern valencià ha fet en tota la seva història. Estan tots els recursos entrats en una triple direcció: ajudar, curar i reconstruir. Estem esperant, també esperàvem o teníem la sensació que anava a parlar-nos del que se li ha criticat d'aquesta reunió que ell mantenia en la periodista i que volia que fos la que dirigira els informatius de Apunt. No ha fet referència simplement a això. El que ha dit és que ell no va obstaculitzar absolutament res i que se va desplaçar, no arribar antes, perquè evidentment i aquest viatge va ser complicat. Hi havia molt de trànsit i que quan va arribar a la Liana el Cecovi estava treballant a ple rendiment i que ell no va retardar en ningú moment el fet de que les coses se feren com tocava. Continuo a escoltar-lo.
28 puntos críticos, entre los que destacan las instalaciones de Cheste, Chiva, Ribarroja y Torrent. Se estima que será necesaria una inversión de alrededor de 100,18 millones de euros para reparar los daños, por lo que el miércoles se aprobó la financiación de estas obras de emergencia, que de momento serán asumidas con recursos propios de la Generalitat. De hecho, más de 400 técnicos están trabajando y han conseguido que el 80% de las depuradoras dañadas vuelvan a estar operativas. En cuanto al suministro eléctrico, se han podido resolver el 98% de las incidencias y recuperar el 99,9% de los clientes afectados. Se siguen realizando maniobras de reposición del suministro de las incidencias en curso. Sin embargo, muchos ciudadanos no están teniendo un suministro eléctrico normalizado por los daños sufridos en sus propios cuadros eléctricos. Por ello, se está realizando un mapeo de los contadores y cuadros eléctricos de edificios y viviendas particulares para proceder a su reparación con la mayor celeridad, y se está coordinando con los ayuntamientos el envío de profesionales de electricidad. Por otra parte, se han adjudicado contratos de emergencia para reparar los caminos rurales por un importe de 20 millones de euros. El objetivo de estas actuaciones es reparar estos caminos rurales y así garantizar el acceso a las explotaciones agrícolas y ganaderas. Las obras que se han adjudicado ya por tramitación de emergencia en los municipios afectados por la riada tendrán una duración máxima de 8 meses. Señoras y señores diputados, 123 áreas industriales y polígonos que ocupan una extensión de 42 millones de metros cuadrados resultaron dañadas, en algunos casos prácticamente devastadas.
Miriam, ¿qué ens diu les xarxes sobre esta comparecencia de Carlos Mazón?
Pues en general les opinions són prou negatives, no? Trobem des de Vesten a Merda, el màxim responsable va ser Mazón, un altre que diu, como dijo Jordi Évole, que no nos engañen otra vez, Mazón dimisión. Un altre que diu, escuchar a Mazón y pensar en tortazos con la mano abierta.
Uf.
En general, lo que se respira no es tranquilidad, ni molt menys perdonar a Mazón, per en general la gestió, no? De esta...
Sí, bueno, era lo que esperaven, perquè a les portes se sonava això. El que estàvem escoltant és a Picassent, el president, és dir, és el que escoltàvem en les portes, perdó, el que escoltàvem en les portes de la compareixença de l'escorx de Mazón. Jo també bueno, estic recibint missatges de lo que la gent està pensant o està sentint, i ara diuen que s'obre un poc totes aquestes explicacions que està donant de tot el que s'ha fet, i pensen que no és ell el que ho ha fet, sinó que ho ha fet la ciutadania, fins i tot que no ha deixat actuar tot el que tenia que deixar actuar. Les xarxes, crec o veig que no estan tal voltes, perquè no és el president del govern el que està compareixent, i sí el president de la Generalitat, però no està així per a res en aquest moment, en ningú moment, Pedro Sánchez, eh?
És que crec que, no sé si, parlant abans també de Jordi Évole i demés, no sé si és que ja saben, han dit que anem primera per este i després per Pedro Sánchez si cal, però és que en general ell és el que tenia que ir a donar explicacions, i mira, si davant tinc un tuit que posa Amazon lleva una hora i 15 minutos i aún no ha reconocido nada.
Sí, per exemple, jo tinc també un tuit que d'un periodista prestigiós i diu: «Hoy haces caso a las alarmas de AEMET, el menú del Ventorro no te convenía hoy y es que tenías ocupado el reservado. Hoy no le echas la culpa a Sánchez y a Rivera, ya has entendido las competencias en materia de emergencia, se las podrías explicar a Feijó». És a dir, estan les xarxes bullint, eh?
Sí, no és pa menos.
Yo es que, en fin, la comparecencia de Carlos Mazón está siendo miserable, es indigno, deleznable e infame. Hoy más que nunca, Mazón dimisión. Hay quienes hacen críticas sobre su gestión, no voy a ser yo. Hubo cosas que se hicieron bien o no hacemos esto para no poner excusas, sino para que esto jamás se vuelva a repetir. Bueno, en fin, soltando mierdas para pedir perdón, es para otro día, esto es vergonzoso. Uf, no sé. No sé. En fin, está bien algo, ¿no? Anem a tornar-li, veu.
Fiscales extraordinarias para ayudar a las familias y empresas afectadas, que introduce deducciones en el IRPF del 100% de los gastos para hacer frente a los daños en vivienda habitual y del 45% por aportaciones a los fondos de entidades que desarrollen actividades económicas. Estos decretos contemplan bonificaciones fiscales del 50% en las adquisiciones mortis causa y del 100% en las donaciones efectuadas para paliar daños materiales sufridos por el temporal. También se incluyen exenciones en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados para reposición de bienes inmuebles y adquisición lógica de vehículos, así como en el canon de saneamiento. Este ha sido, señorías, un somero resumen de las iniciativas y acciones que ha desplegado la Generalitat para, como decía anteriormente, ayudar, curar y reparar. También, para iniciar la recuperación económica y social, que ya les adelanto, no podemos hacer solos. Necesitamos del Gobierno que no nos deje a los valencianos a nuestra suerte en esta hora tan amarga. Y por ello, reclamo desde esta tribuna los más de 31.000 millones de euros iniciales que hemos calculado que supondrán los costes de la recuperación de nuestras infraestructuras y tejido productivo. Estos primeros 31.000 millones de euros no son una simple cifra. Son la puerta que falta en una casa, el vehículo que necesita un padre para ir a trabajar después de dejar a sus hijos en un colegio con aulas en condiciones, junto a un centro de salud que ofrece la mejor asistencia sanitaria posible. Es tener algo tan básico como una cocina, una lavadora o una bicicleta, porque hay muchas personas, demasiadas, que lo han perdido todo. Todo. Insisto en que esta cifra no está elegida al azar, ni es fruto de la improvisación, la rabia o la tristeza, ni mucho menos del capricho, sino de un primer cálculo riguroso realizado por los técnicos de la Generalitat para empezar a recuperarnos. Y además, necesitamos también que el Gobierno...
Miren, per les informacions que ha donat Carlos Mazón, m'acaben d'enviar de l'Ajuntament d'Algemesí el comunicat que tenia. L'Ajuntament d'Algemesí, que és del Partit Popular, diu: el dia 30 del 10 del 2024, la baixada del nivell d'aigua permet l'accés policial a algunes zones del barri del Raval. La zona centre del municipi continua rebent quantitats ingents d'aigua provenients del desbordament del riu. És un comunicat que fa l'Ajuntament. És per això que segueix sent perillós i serà el carrer abandonar les parts més altes de les vivendes. I això m'ho han remarcat. L'Ajuntament del GMSI en cap moment ha rebut informació, actualització ni seguiment del cabal del riu ni del nivell de l'embassament de Forata. Per aquest motiu, no s'ha pogut informar la ciutadania de l'evolució dels mateixos. Això m'ho acaben d'enviar. En fi.
La foto fija de les lluvias en una projecció precisa de caudales que anticipe com, quan i on va a avançar la ola de una riada. Repito, ja activo en el Ebro. Necesitamos esa tecnología para que el día de mañana, cuando llueva en Chiva, nos pueda anticipar con tiempo suficiente para reaccionar, con tiempo suficiente para tomar medidas. ¿Cuánta agua llegará y cómo, por ejemplo, a Paiporta y a qué hora? Es evidente que precisamos de mucho dinero, pero también es verdad que cada euro que se destina a la Comunidad Valenciana se devuelve al conjunto de España multiplicado por 10. Un dinero que no es para poner a prueba a nadie, tampoco al Gobierno, sino para que el pueblo valenciano no viva a prueba los próximos 20 años. Unos fondos para que la Comunidad Valenciana no esté al otro lado de la ventanilla del Gobierno. Señorías, pero hoy no estamos aquí solo para hablar de lo que ha pasado, sino para hablar de lo que vendrá, de la Comunidad Valenciana y la Valencia que viene. La sociedad espera de nosotros algo más, espera de nosotros respuestas y espera de nosotros unidad. Una respuesta que les dé esperanza, una respuesta que ponga de manifiesto que somos capaces de apartar nuestras diferencias, una respuesta que haga evidente que miramos al futuro unidos como pueblo, que busca salir hacia adelante, que es lo que somos, un pueblo que busca salir hacia adelante. Como saben, la primera respuesta a una emergencia, como no puede ser de otro modo, es el rescate de personas y la atención de las posibles víctimas. Después viene garantizar tanto el abastecimiento de bienes de primera necesidad y el restablecimiento de los servicios básicos. Luego viene el aseguramiento de las infraestructuras que hayan podido ser dañadas e iniciar después el proceso para intentar recuperar la normalidad con tareas de limpieza, desescombro y reapertura de los servicios públicos básicos. Ese es el orden. Una de las principales tareas sobre las que este Consejo empezó a trabajar sin descanso fue el de la limpieza y retirada de basura y lodo. Y este no es un tema menor. Y lo hizo coordinando el mayor despliegue nunca visto en esta comunidad y, por supuesto, en España. Sin embargo, señorías, el rescate a las víctimas, abastecimiento de provisiones, alimentos, recursos de primera necesidad y atención a los vulnerables, junto con el aspecto sanitario y el aspecto educativo, fueron los pilares, junto con el social, sobre los que este Consell empezó a trabajar de inmediato. Para el inmediato abastecimiento, para prevenir enfermedades y el segundo, para garantizar que la formación de nuestros hijos y jóvenes no se viera lastrada. Señorías, permítanme ahora contarles las actuaciones que se han llevado a cabo en dos de las principales materias que nos preocupaban en el Gobierno de la Generalitat Valenciana, la sanidad y la educación. La Consejería de Sanidad desplegó una amplia serie de medidas y recursos para garantizar la atención sanitaria y la recuperación de infraestructuras afectadas en los municipios devastados por la Dana.